Vamos a continuar con el estudio en el capítulo 4 de esta carta a los Corintios y vamos a leer unos versos que ya leímos el último día, pero que no nos dio tiempo a estudiar. Así que en el capítulo 4 y vamos a partir del verso 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Bien, el argumento de fondo que se sigue en estos textos que hemos leído es el que dio lugar en esta comunidad cristiana de los Corintios a la formación de grupos que algunos de ellos tenían en sus mentes a Pedro, otros a Apolos, otros a Pablo y otros a Cristo de una manera muy especial, como ya hablamos en su día. Y la cosa no terminó ahí. Se empezaron formando grupos y la iglesia, que no tenía disculpa, toda la iglesia de los Corintios, siempre habría personas, sin duda, porque eran numerosas, más sensatas, pero no tenían disculpas porque nada menos que la carta nos enseña que tenían todos los dones que se podían dar en aquel momento. Y como veremos cuando lleguemos al capítulo 12, esos dones eran abundantes, importantísimos y fundamentales para que el Espíritu de Dios, activando el ejercicio de esos dones, llevase a la iglesia por los caminos que hacían referencia a la voluntad de Dios para los creyentes en ese lugar. Pero iba pasando el tiempo Y no solamente llegó un momento en que yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, o incluso yo soy de Cristo, pero utilizando la persona del Señor Jesucristo como utilizaban la de Pedro, la de Apolos o la de Pablo. Porque naturalmente de Cristo eran todos los que eran creyentes, pero como formando una división, un grupo, sino que se formaron más grupos, fueron más adelante. Y algunos, pues llegaron tan lejos que prácticamente, lo vamos a ver ahora, llegaron a pensar que eran autosuficientes. En el sentido, ni necesitaban a Pedro, ni necesitaban a Apolos, ni necesitaban a Pablo, y probablemente, no sé lo que pasaría si fuesen sinceros en su corazón, si pensaban que necesitaban las enseñanzas del Señor Jesús. Porque se va muy lejos en lo que aquí se nos dice. Pablo lo dice de una manera que nos descubre lo que había detrás, a dónde puede conducir el convertir a lo que hoy en las iglesias llaman líderes, que es un término que realmente no engrandece el Evangelio, ni muchísimo menos. Cuando el supuesto líder ocupa el lugar de Dios, pues esa iglesia tiene un porvenir nefasto, muy oscuro. Y eso pasa, eso pasa. Se ven los programas de televisión, se ven los vídeos que ponen en algunos programas supuestamente cristianos evangélicos. Y es una realidad triste, pero es una realidad. Entonces, hay una palabra que se repite en lo que hemos leído y en los textos que faltan del capítulo 4 y también en el capítulo 5, y es un término que tiene un tanto la clave de lo que estaba pasando allí. Es decir, había una actitud de jactancia, y la palabra que se emplea para jactancia es una palabra griega que significa gloriarse o ufanarse. Es decir, estaban gloriándose en sí mismos, estaban considerándose autosuficientes, habían conocido el Evangelio, habían crecido, y ahora, pues, era como para decirle, pues, a los mismos apóstoles, que se menciona aquí en esta carta, es decir, se incluye Apolos como un apóstol también, es decir, ya no os necesitamos, nosotros ya no os necesitamos. Esto ha sido la desgracia de muchas iglesias, algunas de las cuales yo he conocido, y seguirá siéndolo seguramente. Por eso dice Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ante esa jactancia, ante ese ufanarse, ante esa prepotencia que estaba manifestando. Y si lo recibiste, si tienes ciertas capacidades, si tienes ciertos dones, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías? Es una gloria vana o una vana gloria. ¿De dónde viene ese orgullo que estáis desarrollando? y que está fracturando la comunión de toda una iglesia, que aunque fuesen solamente media docenas de creyentes, el daño era tan grande y tan serio, y la herida tan profunda, como si fuesen mil personas. Pero desde luego eran varios cientos de personas, sin lugar a duda. ¿Y cuál era la situación como ellos se encontraban? Dice, ya estáis saciados, dice el apóstol Pablo, ya estáis saciados. Literalmente, el término que se emplea en griego, la traducción literal, es un verbo que traducido al castellano es el verbo satisfacer. O sea, ya estáis satisfechos. Estar saciados con ansiedad, con deseo de poder dentro de la iglesia. Es decir, teniendo envidia, por decirlo de alguna manera, de aquellos que Dios había utilizado para que creyesen y para que fuesen edificados. Fundamentalmente aquí se mencionan a tres, a Pedro, a Pablo y a Apolos. Ya estáis saciados, ya estáis satisfechos, pero esto es un lenguaje sarcástico que emplea el apóstol Pablo. No es que estuviesen saciados de verdad en positivo, sino que ellos estaban alcanzando lo que ellos querían, ¿no? Hay una comunidad y dentro de las iglesias una de las cosas peores que pueden ocurrir es cuando se lucha ilegítimamente, porque no hay una lucha legítima. En la iglesia no hay una lucha legítima por el poder. En la iglesia no hay puestos de poder por los que hay que luchar para estar en ellos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado por varios miembros. Los miembros, cada uno tiene su función. Cuando todos los miembros funcionan, la iglesia va bien. Pero uno es el ojo, otro es la oreja, otro es el pie. Los diversos miembros no tienen por qué sentirse en esta situación de jactancia, porque lo que pueden hacer es aquello para lo que Dios los ha capacitado. Los dones, que es a donde llegaremos en su momento, pero ya se nos dice en el capítulo primero que tenían todos los dones que se podían dar entonces, son para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios, y para qué, pero no para ufanarse, no para jactarse, no para envanecerse y no para despreciar aquellas mujeres o varones creyentes que el Señor los ha colocado para que sean testigos fieles y para beneficio del pueblo de Dios. Esto no lo entendían de esta manera, sino todo lo contrario, era una postura muy carnal, porque vamos a ver en el capítulo 5 hasta dónde llegaban a sentir jactancia viviendo una vida, vamos, moralmente absolutamente impresentable, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5. Entonces, dice aquí, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Indudablemente la referencia, desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser un punto de vista infalible, pero creo que toda la referencia es hacia los dones que se estaban desarrollando. Ya estáis saciados, satisfechos. Ya habéis alcanzado lo que era vuestra meta, ¿no? Y la meta era separar a la iglesia de la relación con el apóstol Pablo, separar a la iglesia de la relación con Pedro, separar a la iglesia de la relación con Apolos, porque para ellos Pablo, Pedro y Apolos eran los que reinaba, y los que querían reinar eran ellos. Entonces había que separar y apartar a los demás. Bueno, estas cosas que tenemos aquí, y tenemos que tener en cuenta que estamos entre el año 55 a 57 del siglo I, que estamos 2000 años de distancia respecto de nosotros, pues han pasado 2000 años y estas cosas siguen pasando dentro de las iglesias. El tiempo ha pasado de una manera importante, pero estas cosas siguen pasando porque nacen del corazón. Y del corazón del hombre ya sabemos que nacen cosas buenas y nacen cosas malas. Y cuando las cosas malas son las que prevalecen, pues ocurren cosas como estas. Dice, ya estáis saciados, satisfechos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Eso era el pensamiento que ellos tenían, que no necesitaban para nada a estos apóstoles que se menciona. Sin nosotros reináis. Y ojalá, dice Pablo, reinaseis, pero en el buen sentido, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es una manera de decir, ojalá que todo el mundo en la iglesia utilizase los dones que el Señor le ha dado y cumpliese con la responsabilidad que le correspondía dentro del cuerpo de Cristo, porque el reino es de Dios y Dios los da a todos sus hijos por igual. No hay categorías, digamos, como puede haber en una organización humana, ¿no? Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. El verbo exhibir significa mostrar, exponer a la vista, y se utilizaba para las exhibiciones que se daban en el circo romano cuando salían los gladiadores a la arena para luchar con las fieras. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como último, como sentenciados a muerte. Y cuadra perfectamente con el sentido del verbo exiliar. Exponer a la vista, en el caso, para las exhibiciones de los gladiadores que iban a dejar su vida. Algunos se salvaba, pero con muchísima dificultad, la mayoría morían todos. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo, y la traducción literal del griego es teatro. Y lo que había en el circo de Roma era una representación teatral trágica, impresionante. Es decir, allí aparecían, digamos, aquellos que estaban condenados a muerte y que iban a morir en manos de las fieras o de un gladiador que le iba a quitar la vida para intentar salvarla de él. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido, nos ha mostrado como aquellos que salen a la arena para morir, a nosotros los apóstoles como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, teatro, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí hay una dificultad para la interpretación, en cuanto que no debemos de ir más allá de, en mi criterio, de lo que el texto griego nos dice. espectáculo al mundo. Y el término que se emplea es el término cosmos. Y podría hacer referencia a todo el universo, al cosmos, a un universo que desde el punto de vista humano es para, no ya solo para nosotros, sino para los científicos, como inexplorable por muchas generaciones y generaciones y miles de millones de años que viviésemos, no es explorable para los seres humanos el universo. Podría hacer referencia a eso, pero también podría hacer referencia al cosmos o al mundo como sistema, el sistema en el que vivimos. Y forzando un poco la cosa, si yo tuviese que, digamos, entrar en una consideración más comprometida, lo tendría difícil, porque me atrae mucho esto de ser espectáculo al mundo, al sistema en el que vivimos. O sea, los creyentes hoy en día, a pesar de que vivamos vidas que muchas veces dejan tanto que desear, todos y cada uno de nosotros aquí y en otras partes del mundo, a pesar de que hay creyentes que están dando su vida por el Evangelio y que los matan, eso no quiere decir que esos creyentes son perfectos. Esos creyentes son como nosotros. Les toca a ellos, pero nos podía haber tocado a nosotros. Y no les ocurre eso porque sean, vivan una vida, peor que la nuestra desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, que probablemente la viven mejor que la vivimos nosotros, porque están menos contaminados por lo que se llama civilización, progreso, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha sido un espectáculo al mundo cósmico. O sea, porque la muerte de Cristo tiene una dimensión cósmica y es reconciliar con Dios todas las cosas, tanto las que hay en la tierra como en el cielo. Y aquí ya estamos en el mundo de las estrellas, en el mundo de las galaxias, ya estamos en el cosmos. Entonces, esta reconciliación que trae la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene una trascendencia escatológica y futura, porque hacia el futuro no solamente esperamos, que ya es una esperanza grandiosa, la más grande que tenemos los creyentes hoy, no esperamos que se escriba el Evangelio según San Juan y que nos revele una cosa, o que se escriba el mismo libro de Apocalipsis o de Daniel o de cualquier otro. No esperamos eso. Los creyentes hoy esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando esa segunda venida venga, entonces ese Dios al que nadie vio jamás se mostrará. Y se mostrará nada menos que en la persona de aquel que murió en la cruz del Calvario. Eso está en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es muy interesante, porque no se ha captado suficientemente bien en quién se va a manifestar de manera clara aquel al que nadie vio jamás. A Dios nadie le vio jamás, escribió Juan en el verso 18, creo, del capítulo primero de Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que ya hemos dicho tantas veces que está mal traducido, que es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, en el corazón de Dios. O sea, el unigénito Dios que está en el corazón de Dios. Parece una redundancia, pero no lo es. Es una realidad. O sea, Dios está en el corazón de Dios. ¿Cómo no lo va a estar? Es que en el corazón de Dios solo puede estar Dios. Y también vamos a estar nosotros. pero cuando llegue su momento. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él ha venido a explicar a Dios. Y hasta ahora tenemos una revelación del Señor Jesucristo que nos ha explicado muchas cosas de Dios y vamos aprendiendo progresivamente más cosas. Pero llegará un momento que aquel que nadie vio jamás, es decir, como Elohim, uno en el que hay varios, se manifestará. Pues si se lee el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, se encontrará en qué, en quién se manifestará, nada menos que en la persona de Jesús de Nazaret. Allí encontraremos al Dios que nadie vio jamás. En esa manifestación de la segunda venida, que es una manifestación en gloria para establecer su reino, se establecerá con la persona del Señor Jesucristo. Y después de eso habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará justicia. Entonces, sobre esa base, yo entiendo que cuando aquí dice hemos llegado a ser espectáculo al mundo, que puede ser al sistema, pero también puede ser al cosmos, porque va a haber un cielo nuevo. O sea, este cielo no es permanente desde el punto de vista de la historia de la salvación. Este cielo no es permanente. Con todas las maravillas que tiene, con todo lo que se va descubriendo, que es extraordinario, maravilloso ver cómo funciona lo que los más sabios y entendidos en lo que hay en el cosmos y en su contenido y en sus movimientos, pues ellos mismos dicen, apenas sabemos nada, sabemos muy poco de lo que hay en este cosmos, y ese poco que se sabe llevaría vidas enteras para la mayoría de la gente, muchas vidas para saber lo poco que dicen los sabios que se sabe hoy, que los que no estamos en esa dimensión nos parece que no es tan poco, pero ellos sin duda alguna saben lo que dicen, ¿no? Dice, bueno, espectáculo al mundo, a los ángeles. Bueno, de los ángeles sabemos algunas cosas, de sus actuaciones, de cómo se mueven, que nos hablan en diversas partes de la palabra de Dios, y no vamos a entrar en detalles ni en elucubraciones. Y a los hombres. Y aquí a los hombres es importante, porque los que se aferran a la literalidad de la Biblia, pues pueden pensar que esta revelación es para los varones. Pues no. Y es una pena que cuando se traduce este término todavía, en el siglo XXI se siga traduciendo hombres, donde el original dice claramente seres humanos. A los seres humanos, es decir, es una manifestación, digamos que un espectáculo, hemos llegado a ser espectáculo, un teatro. O sea, pensar que nosotros, con nuestro testimonio aquí en la tierra, que tenemos la misma responsabilidad que Pedro, que Pablo, y que Apolos, y que todos los apóstoles, y que todos los que nos han precedido, que Dios ha utilizado para que nos llegase el Evangelio, de alguna manera. Bueno, pues es un espectáculo al mundo, pero es una realidad, digamos, clara, que tenemos que tener en cuenta. Y entonces ahora empieza aquí, a partir del verso 10, un lenguaje sarcástico, pero sarcástico en el sentido de que el apóstol Pablo dice que ellos son una cosa y que los apóstoles son otra. Pero esa no está Pablo diciendo la realidad, sino diciendo lo que era el pensamiento de ellos. El pensamiento de los que pensaban que ya reinaban, que ya no necesitaban a nadie. Se estaban levantando. Es lo que pasa. Yo recuerdo Y lo recuerdo, bueno, hubo un tiempo que me produjo tristeza, otro tiempo en que ya no me producía tristeza, me producía más bien rabia, y a veces he tenido mis sentimientos de culpa porque podía haber hecho cosas que no hice y quizá hice bien en no hacerlas. Pero yo he tenido, cuando yo ejercía en los servicios públicos, he tenido en el equipo ya personal que yo tenía, aparte de responsabilidades de toda la región, tenía mi propio equipo, ¿no? Y que llevaba un sector dentro de los diversos sectores en que estaba dividida la asistencia a la salud mental en Asturias. Y en mi propio equipo he tenido personas creyentes formándose. Personas creyentes. He tenido algunas personas formándose que eran psicólogas, recuerdo dos psicólogas, una de Valencia, creyente, y luego otra psicóloga que no era creyente, pero tampoco era anticristiana, y desde luego no era católica para nada, ¿no? Pero hablo, estas dos personas, entre otras muchas psicólogas que tuve en el equipo, son las que se formaron, pero se formaron con una formación extraordinaria para poder ser muy útiles en cualquier equipo. Ninguna de las dos fueron contratadas por el Principado de Asturias, porque no les interesaba gente que tuviese un pensamiento serio para que la salud mental funcionase muy bien. Entonces, esta, que era creyente, que era de Valencia, pues era una maravilla funcionando. Y entendía que por el hecho de ser creyente tenía una responsabilidad más grande quizá que aquellas otras compañeras de trabajo que no eran creyentes. Y entonces pues estudiaba más la Biblia, leía más la Biblia, iba a las reuniones que los creyentes teníamos, y hasta el día de hoy pues sigue siendo muy fiel. Hoy vive en un país muy lejano de nosotros. Se casó con otro creyente, tienen un montón de hijos, y todos dentro del conocimiento de la revelación de Dios y del servicio del Evangelio. Y entre los psiquiatras, que tuve muchas personas que se formaron a mi equipo, incluso que se formaron toda la especialidad entera, alguno de los cuales desgraciadamente ya falleció, siendo bastante más joven que yo, había uno que era creyente y que vino además recomendado por una persona a la que yo apreciaba mucho y a la que yo he tenido mucho cariño y tengo hoy un recuerdo muy cariñoso porque ya está con el Señor, porque fue una de las personas que, exponiendo una parte de la Escritura con un solo texto leído, con una erudición, con una profundidad y con un conocimiento que me apeló a mí a decir, no se puede ir por esta vida sin formarse, hay que formarse, porque era necesario. Y bueno, venía con esa carta de recomendación de este hombre, que era uno de los pastores de una iglesia de Madrid, y con este hablé en muchas ocasiones. Estás aquí para formarte como psiquiatra y no te formas. Y no te formas porque no quieres. Y eso es grave, porque yo podía haberle hecho un expediente y se acabó la formación. No te formas porque no quieres. Y luego dices que eres cristiano y te pasas años aquí y no vas a una reunión con los creyentes a ningún sitio. que tienes iglesias diferentes, y aunque él procedía de una denominación que además era la más numerosa en cuanto a iglesias en Asturias, no te formas. Un creyente cristiano que va a ser psiquiatra, aparte de formarse bien científicamente en psiquiatría, lo mejor que pueda, de estar siempre al día, tiene que formarse seriamente en la palabra de Dios, porque la revelación de Dios y los elementos que va a manejar científicamente en la psiquiatría tienen una relación muy estrecha. Y vas a ver a muchas personas que son creyentes a su manera, personas que tienen sus creencias dentro del catolicismo, pues más acertadas o menos, pero vas a ver a mucha gente. Y además, cuando termines la carrera, como hay muy pocos psiquiatras en España, vas a ver a personas creyentes, 100%, y te van a plantear muchos problemas. Y no basta solo con que te formes científicamente, que no se formó bien científicamente, sino que bíblicamente nada, de nada, de nada, ¿no? Entonces, aquí algunos de estos creyentes de Corinto pasaban por algo parecido. Dice, nosotros, verso 10, somos insensatos, locos. Aquellos que habían crecido y que conocían más y ya se consideraban que ellos podían gobernar absolutamente todo y que ya no necesitaban a nadie, a los apóstoles les consideraban locos, como que estaban fuera de la realidad, su enseñanza ya la cuestionaban. Cuestionar la enseñanza de los apóstoles en el siglo I, cuando estamos en el siglo XXI y todavía estamos intentando aprender bien qué nos enseñaron, y ellos en el siglo I ya los consideraban fuera de la realidad, enajenados en ese sentido espiritual. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Ellos decían, estos son unos insensatos, la prudencia está con nosotros. Prudentes, que literalmente es equilibrados. Estos están desequilibrados, están locos, literalmente. Los equilibrados somos nosotros. Por lo tanto, somos los que tenemos que dirigir todo este asunto de la Iglesia en este lugar. Dice, nosotros débiles, vosotros fuertes. Sigue el lenguaje sarcástico, ¿eh? Todos son débiles, son los fuertes somos nosotros, ¿no? Vosotros honorables, literalmente ilustres, se consideraban ilustres, ¿eh? Mas nosotros despreciados, sin honra. Estos ya son de una categoría inferior. Nosotros ya estamos por encima de todo esto. Y entonces el apóstol Pablo introduce aquí una realidad de lo que era la vida de estos apóstoles, que consideraban locos, que consideraban despreciables, literalmente sin honra. Dice, hasta esta hora padecemos hambre. Esto ya no es sarcástico, esto es lo que es la vida de los apóstoles. Tenemos sed, estamos desnudos, les faltaba comida, les faltaba bebida, les faltaba vestido. ¿Por qué? Algunos dirían, porque no trabajaban. Pues no, señor, vamos a ver que no era por eso. Era porque su testimonio cristiano les colocaba en una situación que no admitían dádivas de cualquier manera, ni en cualquier condición. Por eso Pablo, a los corintios, cuando quisieron darle alguna compensación económica en el sentido muy amplio, nunca la aceptó. Sin embargo, la aceptaba de alguna otra iglesia, pero de muy pocas. Dice, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Es decir, traducido en términos muy actuales, los sin techo del día de hoy. Y esto nos puede parecer, hombre, en el día de hoy, un gran personaje que aparece como un gran evangelista, ya sea sobre todo masculino, femenino, las mujeres no han llegado a alienarse tanto como los hombres en esto, pero como un gran personaje dentro del Evangelio que se presenta, de estos que aparecen en los vídeos, en televisión, que manipulan la conciencia y la mente de las personas, que las arruinan económicamente hasta extremos indecibles, resulta que, ¿qué tenía que ver con la vida de los apóstoles? No tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, que no es porque no trabajasen, porque Pablo y otros tenían un oficio y lo practicaban cuando necesitaban para comer, para vestir, no solo para ellos, como dice Pablo, sino para nosotros y para otros hermanos, y para no ser carga a las iglesias. Y eso es algo que se ha perdido. Yo doy gracias a Dios por una cosa, que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con mi esposa también, pero no voy a decir los detalles ahora. Que desde siempre, y hablamos de que llevamos muchos años juntos, no solo casados, sino antes de casados también un montón de años, siempre estuvimos claro lo que no teníamos que hacer. Y que si había que depender de alguien era de Dios, pero no de los seres humanos. Y para mí era paradigmático la figura del apóstol Pablo, la figura del Señor Jesús, la figura de Pedro. Pues Pedro tenía sus negocios y Andrés tenían sus negocios, lo dejaron y bueno, pagaron las consecuencias de no tener morada fija, de tener hambre, de tener sed, de estar desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, o sea, dicen mal de nosotros, nos injurian literalmente, y bendecimos. Nos maldicen, dicen mal de nosotros, y nosotros decimos bien de aquellos por el contexto que dicen mal de nosotros. Padecemos persecución y la soportamos, nos aguantamos literalmente. Ahora, claro, cuando vemos el ejemplo de estas personas, cómo vivían el Evangelio, y lo comparamos con los tiempos actuales en el mundo occidental, las diferencias son tremendas. Nos difaman y rogamos. Y rogamos tiene el sentido de mandar llamar, llamar en auxilio. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Literalmente hemos venido a ser hasta ahora el agua sucia de una vasija. Es como los habían colocado los que ya reinaban por su cuenta. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Qué fuerte es esta historia, que estamos leyendo historia, que pasó en su momento. Para amonestaros como a hijos míos amados. Los llamaba hijos cuando les despreciaban, cuando no se preocupaban de sus necesidades, cuando creían que ya eran los reyes, digamos, de toda la situación, y que ya no necesitaba ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Apolos, y no sé si en el fondo hubiesen incluso llegado a decir que ni la misma enseñanza del Señor Jesucristo podían necesitar. Bien, pues llegamos a ver los textos que hemos leído, y dejaremos la parte que falta de este capítulo, que es muy interesante, para el próximo día. Y entonces...